La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 34. Cuando volvieron a la fiesta, Talacín estaba de mejor humor que nunca. Ofrecía sonrisas con total libertad y ante todo el mundo, e incluso se mostró algo cariñosa con él, inclinándose contra su costado mientras charlaban con los demás invitados o agarrándolo de la manga cuando hablaba directamente con él. Así que él se atrevió a devolverle aquellos gestos y le puso la mano sobre la región lumbar mientras pasaban de un grupo a otro. «Tendré que volver a hacerle eso», pensó Alaric mientras una sonrisa amenazaba con aparecer en sus labios. No solo su sabor había sido increíble y adictivo, sabía a los mismísimos rayos del sol, sino que no recordaba haber hecho a alguien así de feliz jamás. Era embriagador. Cuando la reina Urduja se retiró a una de las habitaciones de invitados del piso superior a altas horas de la madrugada, por fin el baile de máscaras comenzó a llegar a su fin. Alaric y Talacín se colocaron junto a las puertas del salón de baile para que los nobles de aspecto cansado se despidieran de ellos. Un buen número de invitados aún bailaban, bebían y comían lo que quedaba. Talacín llevaba un rato mirando las mesas de comida con deseo. «Voy a ir a comer algo», le dijo, y Alaric no se sorprendió en absoluto. Lo que sí le sorprendió fue que le dirigió una mirada con sus grandes ojos marrones y añadió: «¿Quieres algo?». «Creo que he comido más que suficiente», dijo lentamente. Talacín se sonrojó. De nuevo tuvo que reprimir una sonrisa mientras ella se alejaba a toda prisa. Mientras se dirigía a la mesa de tentempiés, Talacín se encontró con Ralia Musael de nuevo. Caillitad, vestido de puerco espín, seguía de cerca a la Daya con máscara de colibrí. El Rayán no llevaba máscara puesta debido a su pobre sentido de la vista, pero llevaba unas gafas doradas con púas unidas a la estructura para la ocasión. «¡Ah, la chisca!», le dijo Ralia, entusiasmada. «El Rayán Jitav y yo justo estábamos comentando lo valientes que han sido su majestad y usted en la noche del Devoramundos. Nos salvaron a todos y jamás podremos agradecérselo lo suficiente». «Desde luego», dijo Jitav. «Mis colegas y yo llevamos mucho tiempo en desacuerdo con el trono en ciertos temas, pero esta catástrofe que ha estado a punto de acontecer ha hecho que veamos lo que es realmente importante. De ahora en adelante todos los recursos de mi casa estarán a su disposición». «Al igual que los míos», dijo Ralia, que no quería que Jitav la superara en nada. «Tepi rezo que está de su parte, Su Alteza». Los pendientes de plumas temblaron ante el vigor de su entusiasmo. Talacín les dio las gracias algo cohibida, pero también orgullosa de sí misma. Comenzaba a tener aliados en lugares insospechables. Jitav le había mostrado su apoyo de forma privada hace ya meses, en aquel pasillo lleno de retratos de la bóveda celestial. Aquella declaración pública tan solo demostraba que lo decía de verdad. Le costó bastante escaparse de forma educada de los dos nobles, pero por fin lo consiguió con el estómago rugiendo. En cuanto fue capaz de alcanzar la comida que había servida sobre las mesas iluminadas por la luz de la luna junto a los grandes ventanales del salón de baile, otro grupo más se acercó a ella. Jien y Ama y dos de las nobles que la habían visitado en llantas cuando Alaric se asentó allí, se reunieron alrededor de ella emocionadas. «La chisca, su majestad y usted han estado particularmente cariñosos esta noche», exclamó Byron Matono. «Creo que no lo he visto retirar la mano de su espalda durante horas». «Pegados como lapas», dijo Oriel con un suspiro de ensueño que hizo ondear las alas rosadas de mantis religiosa que la adornaban de pies a cabeza. Bajo la máscara a juego tenía unas flores brillantes en las mejillas, pintadas con un deslumbrante pigmento rojo, como una pluma a las gafas del Rayán Jitav. Las otras se rieron, pero Talacín estaba demasiado ocupada, tratando de no sonrojarse. «Espero de verdad que hayan tenido tiempo de disfrutar de la fiesta, además de observarme boquiabiertas», le soltó con la boca llena de pastel relleno de cerdo. «Observar es parte del entretenimiento», dijo Bairún. «Díganos, ¿comenzó este romance cuando se quedaron atrapados en Chal?». Talacín estuvo a punto de escupir el pastel. Me entristecería mucho si se enterara de que mi nave de rescate interrumpió tal cosa». Byron jamás podría saber lo mucho que su broma se aproximaba a la realidad. Antes de que Talacín pudiera dar con una respuesta, Gia de repente le dio un codazo a Niama. La forma en que su majestad fue a toda prisa cuando vio a Lord Suracuel bailando con su alteza. Se quedó sumamente aliviada, Daya Langsun. «El alivio de ver que Suracuel consiguió bailar sin pisarle los pies a su alteza ni una sola vez», dijo Niama, Oriel se rió por la nariz. Sí, recuerdo todas las clases de baile que dimos de niños. Era el que peor se le daba. Mientras que las demás se divertían, Niama tiró a Talasín de forma extraña. Talasín no estaba segura de si esa mirada era porque Niama sentía algo por Suracuel o porque ella no debía sentir nada por Alaric. Talasín se percató de lo que acababa de pensar. No puedo sentir nada por él. Había atracción entre ambos, eso era todo. Eso era todo lo que podría hacer, especialmente ahora que Vela le había encomendado su nueva misión, una que haría que la continuación secreta de la Guerra de los Huracanes se aproximara a su fin. En ese momento se reflejó un parpadeo casi imperceptible en los trajes de los nobles, una lluvia de pequeñas sombras que bloqueaban la luz de la luna. Talasin se giró hacia las ventanas con el ceño fruncido, confundida. El príncipe Elagpi y el Rajan Wenpuk se habían aproximado a él después de que Talasin se marchara de su lado. Alaric no podía mirar del todo a su suegro a los ojos, teniendo en cuenta lo que había hecho con su hija hace unas horas. Pero el príncipe del dominio parecía decidido a hacer que Wenpuk le tomara algo de cariño a Alaric. La ingente cantidad de vino que llevaban tomando los dos hombres sirvió para suavizar las cosas, y la conversación no fue tan incómoda como podría haber sido. Mientras Elagvi y Wenpuk entretenían a Alaric con historias sobre su juventud, se percató de que dos figuras enmascaradas entraban en el salón de baile. Dos figuras que no deberían estar allí en absoluto. Se excusó ante Elagvi y Wenpuk y se acercó a los recién llegados, que giraron enseguida y se dirigieron a un rincón retirado de la sala. ¿Qué hacen aquí? Exigió saber Alaric, que no se molestó en saludarlos. ¿Qué hace? Respondió Sebrahim. Con eso puesto. Señaló la vestimenta brillante verde y dorada de Alaric, totalmente perplejo. Céntrate, le espetó Ilaiza Sebrahim. Después se giró hacia Alaric. Le traemos noticias urgentes, su majestad. El regente Gaerys nos ha encargado la tarea de llevarlo al continente tan pronto como sea posible. Insistió en que nos encargáramos personalmente de que zarpe en dirección a casa. Gaerys podría haber convocado a Alaric al espacio intermedio y los legionarios lo sabían perfectamente. El hecho de que no lo hubiese convocado de aquella forma y que hubiese admitido, aunque solo fuese de aquella manera, que era posible que su hijo necesitara algo más de aliciente que la orden de su padre para volver, era prueba más que suficiente de lo serio que era lo que estuviese ocurriendo. Alaric sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué ha ocurrido? Se produjo una fuga en la prisión durante la oscuridad de las lunas ausentes, dijo Ilaiz. Los rebeldes ardovianos se colaron en la ciudadela, cortaron las gargantas de los guardias y liberaron a sus camaradas. A todos ellos. Más tarde Alaric entendería que no había un momento mejor para los rebeldes que atacar en la noche en la que solo había pocos guardias en la ciudadela, y con Gaerys ausente. ¿Y qué hay de los legionarios que se quedaron allí? Preguntó. ¿Por qué no los frenaron? Los ardovianos causaron una distracción que hizo que los legionarios tuvieran que responder, dijo Sebrahim. En la otra punta de la ciudadela, los rebeldes conocían la disposición de la prisión emperador Alaric. Alguien les contó que sus camaradas se encontraban en el ala este. Los comodoros Darius y Mathiri están trabajando en este momento para descubrir al informante, mientras que Nissen lidera la búsqueda de los prófugos. Pero lo necesitan allí, emperador, y tenemos que marcharnos ya. Alaric pensó algo aletargado que lo bueno de aquella nueva orden era que no tendría que llevar a Talasin ante su padre. Podía usar la urgencia de la situación como excusa para no haber tenido tiempo de convencerla de ir con él. Díganle a la tripulación de la chalupa que se preparen para zarpar, le ordenó Alaric a sus dos legionarios. Y haga llegar un mensaje a mi nave de tormenta para que estén preparados. Los veré en el muelle. Dejen primero que me despida de la emperatriz de la noche. Sebrahim le dirigió un saludo. De acuerdo, su reluciente majestad. De inmediato, mi brillante maestro. Tengo una orden más, Ilaiz. Alaric señaló con la cabeza a Sebrahim. A este puedes lanzarlo al océano. Después de que Ilaiz se llevase a Sebrahim a rastras mientras se reía a carcajadas, Alaric buscó con la mirada hasta dar con Talasin. Sus amigas y ella estaban reunidas junto a la mesa de tentempiés. Tras ella se veía un movimiento parpadeante contra las ventanas bañadas por la luz de la luna que daban al mar. Unas piedrecitas que caían del cielo. ¿Una granizada? ¿En Enavar? ¡Qué extraño! Alaric entrecerró los ojos. Las piedrecitas aumentaron de tamaño. No caían del cielo, sino que alguien a quien no lograba ver las lanzaba en dirección a las ventanas. Eran todas uniformemente redondas en los lados y de forma cónica en la base. Caracolas. Alaric echó a correr hacia las mesas. Talasin y sus amigas estaban demasiado cerca de las ventanas, demasiado lejos de donde se encontraba él. No llegaría a tiempo. Las caracolas de cerámica acertaron en su objetivo y la grandísima sala se estremeció con un sinfín de explosiones, cuando todos los ventanales se desintegraron por completo y los trocitos de cristal cayeron sobre los invitados. Una emboscada no era nada nuevo para la Legión Forjasombras. Años y años de entrenamiento y la larga guerra con Sardovia habían hecho que Alaric supiera cómo lidiar con una crisis como aquella. Pero en ese momento toda lógica parecía haberlo abandonado. Lo consumía un solo pensamiento, un solo nombre. Nombre que gritó una y otra vez mientras trataba de abrirse paso entre los nobles que huían asustados y chillando. Unas figuras treparon por las ventanas rotas y dispararon con ballestas al techo y las paredes. Las grandísimas lámparas de techo cayeron con un estruendo y se apagaron, lo cual dejó el salón de baile sumido en la oscuridad. Pero Alaric ignoró todo aquel caos ya que solo pensaba en alcanzar a Talasin. Era como nadar a contracorriente. Los nenavarenos empujaban, se tropezaban y se atropellaban, y los gritos que emitían ahogaban la voz de Alaric, que de forma instintiva repetía una y otra vez el nombre de Talasin. Se quitó la incómoda máscara de oro y la tiró al suelo, en el cual había gente caída que había tropezado o a los que habían tirado con la estampida. Talasin había desaparecido. Recorrió el salón con la mirada frenético, y algo en el interior de su alma se partió en dos. El pozo umbrío lo abandonó y en su lugar dejó un vacío doloroso. Alaric había experimentado aquello antes y supo enseguida de qué se trataba. Un campo de anulación de Saruman. Había ordenado a Nenavar que retiraran las jaulas de su presencia hacía ya mucho tiempo, y en ese momento no se veía ninguna a su alrededor. Pero aún así sintió el efecto con fuerza y se tambaleó hasta una columna cercana. Se aferró a ella para no caer y miró a su alrededor para tratar de forma tardía de comprender lo que ocurría. La horda de asaltantes se movía a través del caos con un propósito. Llevaban cascos y armaduras de cuero y varios de ellos estaban armados con mosquetes además de las ballestas. No disparaban de forma indiscriminada hacia la multitud, así que aquello no se trataba de un simple ataque hacia el dominio. En su lugar parecían buscar a alguien. No le llevó mucho tiempo descubrir a quién. Unos virotes de luz amatista se dirigieron a toda velocidad en su dirección. «Quédense aquí», susurró Talasin, «y no hagan ni un solo ruido». Jie, Niama, Oriel y Byron asintieron, aferradas las unas a las otras y con los ojos abiertos de par en par. Talasin había guiado a las cuatro nobles bajo la mesa en cuanto los cristales de las ventanas habían estallado. En ese momento salió de allí a rastras y se lanzó de lleno al caos mientras trataba de localizar a Alaric y el Lakpi. La telaluz desapareció de su interior. Saruman, pensó al sentir una lacerante tensión que la dejó paralizada. Fue solo un momento, pero lo suficiente como para que la estampida de invitados la derribara al suelo. Alguien comenzó a caminar por su torso como si fuese parte del suelo. Así que se incorporó y tiró al suelo a la otra persona antes de que pudiera partirle las costillas con el peso. «Seas quien seas, lo siento», pensó con una punzada de culpabilidad. Se quitó los zapatos y se puso en pie de nuevo. Y se encontró cara a cara con el cañón de un mosquete nenavareno de color bronce que resplandecía bajo la luz de la luna. Talasin se quitó de un tirón la máscara y se la lanzó a su atacante. El hombre gritó cuando lo golpeó en la cara la enorme mariposa con joyas incrustadas, y Talasin agarró el mosquete, lo giró en sus manos y lo disparó contra su pecho. El sonido se repitió en la distancia, una magia violeta que iluminó la penumbra. Soltó el arma del cadáver del hombre y fue en dirección a la luz. Alaric se ocultó tras la columna justo a tiempo. El granito tembló con la fuerza de un buen número de virotes de vacío. Tras aquello, echó a correr y desapareció entre la masa de cuerpos que salían espantados hacia la salida. El sentido común le decía que debía dirigirse al mismo lugar, pero no iba a marcharse, no sin Talasín. Se escucharon más disparos a su espalda. Alaric usó el movimiento de la gente a su favor, dirigiéndose donde había más gente y donde era más caótico. Dos de los pedestales de mármol con flores se habían volcado. Cuando se acercó y saltó para ocultarse tras ellos, vio cómo se reflejaba en ellos el brillo amatista del vacío voraz, y el aire se llenó del dulce aroma de las rosas en descomposición. Alaric gateó hacia adelante sobre los codos hasta llegar al área de descanso a un lado de la pista de baile, donde la mayoría de las mesas y sillas se habían volcado en el caos. Una de las mesas estaba tirada de costado, y un brazo delgado apareció tras ella para tirar de Alaric con una fuerza sorprendente. ¿Estás bien? Susurró Talasín. Sí. Le pasó las manos por el cuerpo en la oscuridad, ya que apenas podía creerse que estuviese viva y allí, a su lado. ¿Y tú? No puedo usar la termancia, le dijo. ¿Cómo lo han hecho? Alaric repasó la disposición de llantas de memoria. Hay una terraza que rodea el salón de baile. Si pusieron las jaulas con los arimanes allí. Perdió el hilo de lo que decía. Cada sarimán podía proyectar el campo de anulación en un radio de unos 2 metros. Los atacantes no podrían cubrir todo el salón de baile en ese caso, a no ser que... Lo están amplificando de alguna manera, dijo Talasin al mismo tiempo que él lo pensaba. Alaric suspiró. Espero que Sebraeme y Lysa estén bien. A pesar de las circunstancias en las que se encontraban, le pareció extrañamente encantadora la forma en que Talasin arrugó la nariz al mencionar a los legionarios. O quizás solo por Ilais. ¿Por qué están aquí? Te lo contaré después. Ambos echaron un vistazo por el borde de la mesa. Un gran grupo de asesinos se movía hacia el lugar donde se ocultaban. Talasin agarró el mosquete y apuntó hacia ellos. ¿Se te ha ido la cabeza por completo? Siseó Alaric. Si disparas, todos sabrán dónde estamos. Se van a enterar de todas formas. Y muy pronto, argumentó Talasin. Pasar a la ofensiva es nuestra mejor opción, llegados a este punto. Preferiría que dicha ofensiva no acabe con ellos rodeándonos por completo, respondió de forma seca. Mira, tengo un plan.